25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Miradas feministas. 23 voces feministas denunciando esta lacra social y visibilizando esta realidad. Estas 23 voces las hemos recogido en varios programas de media hora cada uno, pero queremos dar las gracias a las personas que han participado y mencionarlas a todas ellas. Lucía Ortiz, Montse del Val, José Luis Rodríguez, María Eugenia García de Cimavilla, Elisa Docio, Juli Báñez, May Chaparro, Concha Lobejón, Susana Laur, Amparo Castrillo, Nieves Fernández Buey, Ana Huilla, Josefa Sánchez, Charo Bueno, Arancha Delgado, Carmen Burgos, Agustín González, Lidia Antolín, Luis Muñoz, Marisa Flores, Isolina de Gole, Begoña González y María Ampudia. Muchas gracias.
No romperás con tus sólidas caricias el llantar de mi universo, el silencio de la brisa.
Se entiende por violencia de género a las situaciones en las que se da una relación de exigencia, fuerza, obediencia y sometimiento de una persona hacia otra en contra de su voluntad. Las mujeres, por el mero hecho de serlo, sufren este tipo de acoso y violencia machista cuando son ninguneadas, cosificadas, socavando el campo de la igualdad, el respeto y, lo que es peor, la vida. Hoy, recordando a todas esas mujeres que sufren y que han muerto, manifiesto mi protesta bajo el lema Mujer, Vida y Libertad.
Hoy os traigo hasta Radio Colores uno de los relatos que participó en el cuarto concurso de relatos cortos sobre violencia de género de la Fundación Luz Casanova, que por cierto lo editaron en un libro con unas ilustraciones preciosas y que tiene el prólogo de María Victoria Rosell Aguilar. El relato al que voy a poner voz se titula Tuya, solo tuya, y es de Rosa María García Barja. Dice así: grabamos nuestros nombres en el tronco de la higuera, herido el árbol y derramada la savia, sin ser conscientes del daño, nos juramos amor aquella tarde. Luego fueron pasando los veranos por mi puerta y supe cuánto me quería cuando de repente me vi vestida de blanco frente al altar, tan de su propiedad que pocos minutos después de que bendijeran aquella unión, se abrió la puerta de una cárcel con barrotes de hiel en la luna de miel. ¿Dónde estaba Dios que no supo advertirme del precipicio que había tras las palabras hasta que la muerte os separe? Me quería tanto, tanto, que le envenenó la mirada que me dirigió el camarero mientras me servía la cena. Sin querer, fue aquel primer golpe. Me rompió el tímpano y en aquella sala de curas, de rodillas, me pedía perdón mil veces. Y le creí. Nunca más volví a ponerme aquel vestido que dejaba mis hombros al descubierto y que provocaba en los otros hombres el deseo de tenerme. Me quedó claro que yo era suya, solo suya. A él no le gustaba que yo trabajase. Colgué en la pared de mi casa mi título de enfermería, mi máster, la foto de la orla. Cuelga de mi memoria la quimera de aquel primer trabajo en el hospital universitario donde me sentí útil, capaz, realizada. Con el dinero que traigo a casa es suficiente para tenerla como una reina, iba pregonando entre sus amigos. Así que escondí mi bata blanca al fondo del armario para no ver cómo se derrumbaban mis ilusiones. La reina, cada vez más arrinconada entre las paredes de los celos. Mi madre ahonda en mi sonrisa y se le oscurecen los ojos Me aprieta en un fuerte abrazo para rescatarme de mí misma, pero yo huyo sin darle tregua a sus cavilaciones, que no sepa, que nunca sepa. No la quiero oír, me ahoga el susurro constante de las preguntas. Así voy distanciando los encuentros, como lo hice con mis amigas, con los compañeros de la facultad, con las chicas del gimnasio. Estar guapa para él es mi única tarea, pero no sé hacerlo bien. Me ridiculiza y se ríe de mis kilos de más. Me arranca de una bofetada el carmín de los labios y me empuja al suelo como a una perra. Lo que viene después me lo callo. Maquillo los moratones con el silencio. Este amor es un espejo roto que suma 7 años más a mi mala suerte. Este amor es un látigo que atraviesa la página del miedo. Hasta que la muerte os separe, a punto ha estado de cumplirse aquello que nos dijo el cura. Sangro hasta por la mirada. Hoy me habré merecido este reguero de mis huesos por el suelo. Oigo desde mi vientre un grito, desde mi vientre la única razón para no morirme del todo. En la puerta de la comisaría me han crecido las alas. Nunca más, nunca más.
De vida a los cuatro vientos, lo poco que sé y queda, que cuando...
Testigo de excepción, Paca Aguirre. Un mar es lo que necesito. Un mar y no otra cosa, no otra cosa. Lo demás es pequeño, insuficiente, pobre. Un mar es lo que necesito. No una montaña, un río, un cielo, no, nada, nada. Únicamente un mar. Tampoco quiero flores, manos, ni un corazón que me consuele. No quiero un corazón a cambio de otro corazón. No quiero que me hablen de amor a cambio del amor. Yo solo quiero un mar. Yo solo necesito un mar. Un agua de distancia, un agua que no escape. Un agua misericordiosa en que lavar mi corazón y dejarlo a su orilla para que sea empujado por sus olas, lamido por su lengua de sal que cicatriza heridas. Un mar del que ser cómplice, un mar al que contarle todo. Un mar, creedme, necesito un mar donde llorar a mares y que nadie lo note.
Oigo gritos no muy lejos, me atenaza el corazón. Es una mujer que grita, expulsando su dolor. Que te quiero, ya lo sabes, que no puedo vivir sin ti. Que me perdones, te digo, que no volverá a ocurrir. Ahora no se oyen gritos, lágrimas, dolor sin fin. ¿Por qué claudicas, mujer? No perdones, no disculpes. Cierra el candado con llave. No confundas un amor convertido en horror.
¿Quién eres tú? En el fondo de mi vida. Como un mar sin aguacero.
Resistencia de las víctimas de violencia sexual a interponer denuncia. Un tema que suele surgir en las conversaciones sobre violencia de género es la resistencia a la denuncia, porque algunas mujeres no denuncian, por miedo, por vergüenza, por falta de apoyos y autonomía económica, por desconocimiento de los recursos o porque aún no han reconocido su situación de maltrato. Para el ámbito concreto de la violencia sexual voy a partir de un artículo de la Agencia EFE publicado el 25 de octubre de este año titulado ¿Por qué las víctimas de violencia sexual no denuncian los hechos?, que ofrece cifras de la macroencuesta Violencia contra la Mujer de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género para continuar ilustrando con dos textos que reflejan algunos motivos radicales que impiden a las mujeres denunciar y que no son los que aparecen en la macroencuesta. Siguiendo el artículo de EFE, cada día se denuncian en España 14 violaciones y 55 delitos contra la libertad sexual, según datos del Ministerio de Interior relativos al primer semestre de 2024. Sin embargo, existe un gran nivel de infradenuncia de la violencia sexual. Según la última macroencuesta de violencia contra la mujer, con datos de 2019, el 13,7% de las mujeres de 16 o más años han sufrido violencia sexual en España. Solo el 8% de las víctimas que padecieron violencia sexual fuera de la pareja la denunció. Preguntadas por los motivos por los que no denunciaron las agresiones, las víctimas contestaron que bien porque no concedieron importancia a lo sucedido, por la vergüenza o por temor a no ser creídas. Muchas respondieron que la agresión se cometió cuando eran menores, un 35% de ellas, o que se perpetró en tiempos en los que no se hablaba de esas cosas, un 22%. Más adelante retomaré este punto. La macroencuesta precisa que casi el 40% de las víctimas de violencia sexual contó lo sucedido a una amiga, el 28% a su madre, el 15% a su padre y el 14% a su hermana. Y una de cada cuatro no se lo contó a nadie. Solo el 42% de los padres y el 37% de las madres, el 30% de las parejas y el 20% de las amigas aconsejaron a la víctima denunciar. Finalmente, una gran mayoría de las víctimas de violencia sexual no buscó ayuda formal tras lo sucedido. Traigo dos textos de dos escritores imprescindibles que narran con maestría no solo los episodios de violencia, sino los sentimientos de dos mujeres jóvenes, casi adolescentes, que son abusadas, violadas en sus primeras relaciones sexuales, en dos escenarios separados por 60 años, y que nos muestran que en algunos aspectos el patriarcado aún sigue arraigado en reacciones que hoy vemos demasiadas veces en nuestras jóvenes. Estas chicas, las protagonistas de los relatos, son incapaces de ponerle nombre a lo ocurrido, por tanto no encuentran fortalezas para un duelo sanador, para un afrontamiento firme, sino que su resistencia consiste en normalizar la situación de violencia intentando minimizar los daños, y permanecen en la relación durante meses o años intentando cumplir las exigencias de estas parejas tóxicas que las desprecian y las humillan en público y en privado. Ambas acatan el mandato patriarcal de agradar, de cumplir con el canon estético, de ser para el otro, porque desean ser deseadas, ser estimadas, ser tenidas en cuenta. Son, en palabras de la psicóloga psicoanalista Lola López Mondéjar, las derivaciones inconscientes que el patriarcado imprime en la carne de las mujeres, educadas en ese orgullo de ser un objeto de deseo, en el imperativo de querer ser deseadas por encima de todo, que provoca en demasiadas mujeres la caída en una indignidad de la que ni siquiera pueden darse cuenta sino a posteriori, cuando la conciencia de su valor, de su autonomía corporal dañada por la socialización patriarcal, desvela el engaño. Es entonces cuando la vergüenza se hace imborrable, cuando la pregunta sobre ¿por qué consentí?, ¿por qué lo hice?, se torna una tortura, pues la respuesta nos devuelve a nuestra humillante sujeción en una feminidad que nos aliena. Annie Ernaux escribe Memoria de chica en 2016. Aunque los sucesos que relata acontecen en 1958, la novela está editada por Cabaret Voltaire. La protagonista, entonces Annie Duquesne, la chica S., es una joven virgen de educación católica que acude a los campamentos de S. en Lorne. Lo que le ocurre en su primera noche con un hombre marcará su vida con la vergüenza y la rabia durante años. Annie Ernaux relata así ese encuentro con el joven monitor. Él hace fuerza, a ella le duele. Dice que es virgen como una defensa o una explicación. Grita, él la reprende. Preferiría que te corrieras en lugar de dar voces. A ella le gustaría estar en otra parte, pero no se va, tiene frío. Podría levantarse, encender la luz, decirle que se viste y se largue. Es como si hubiera sido demasiado tarde para echarse atrás, como si las cosas debieran seguir su curso, como si no tuviera derecho a abandonar a ese hombre en el estado que ha provocado ella, presa de ese furioso deseo que tiene de ella. Hasta aquí el fragmento de Annie Ernaux. Haber consentido el desprecio de este hombre, las humillaciones públicas, las burlas de sus compañeros, tiene graves repercusiones para la dignidad de la chica. No será aceptada en la siguiente convocatoria de monitores y arrastrará su vergüenza y se culpabilizará durante años sin llegar a cuestionarse los privilegios que los hombres disfrutan gozando de los cuerpos de las mujeres sin respeto ni interés por los deseos de ellas. He querido olvidar a aquella chica, continúa Annie Ernaux. Olvidarla de verdad, es decir, no querer escribir más sobre ella, no pensar más que debo escribir sobre ella, sobre su deseo, su locura, su estupidez y su orgullo, su hambre, su sangre cortada. Nunca lo he conseguido, finaliza Annie Ernaux. Por su parte, Laura Ferrero incluye gangrena en el libro de relatos La gente no existe, publicado en Alfaguara en 2021. La protagonista es una brillante estudiante de primer curso de periodismo fuera de su ciudad de origen, que en la modernísima España de los primeros 2000 inicia un intermitente noviazgo con un hombre que la mantiene a prueba durante 3 años. Voy con un fragmento de gangrena. Fuera de los libros, en la vida, descubrí el sexo encerrada en un coche que detuvimos en un mirador apartado de la ciudad fría. No había estrellas fuera ni luna. Estaba oscuro y el chico me obligó a desnudarlo. Me miró fijamente. ¿Alguna vez has chupado una? Respondí que no, y entonces me agarró la cabeza a la fuerza hasta aplastármela contra su entrepierna. «Hazlo, va», rió. Lo hice, a pesar del asco y la tristeza. Se me dislocó la mandíbula y cuando acabó, cuando vi aquello, el líquido blanco, denso y pegajoso, que yo no había visto nunca en la realidad, ni siquiera en la tele, tuve arcadas, abrí la puerta, salí y vomité. Él reía. Y sé, porque eso lo recuerdo, que lloré. Hasta que su risa se fue desvaneciendo y puso música. Entonces me obligó a subirme de nuevo al coche diciéndome que ya era hora de que empezara a espabilarme. Y yo movía la mandíbula de un lado a otro tratando de encajarla, pero no encontraba la manera. Meses más tarde perdí la virginidad. Él había inventado aquel concepto, estar a prueba. Y cualquier cosa que contraviniera sus deseos señalaba esa garantía de devolución invisible. No hacerlo era una constatación más de mi carencia. Cuando terminamos, perpleja, asustada, y vi aquellas manchas de sangre sobre la sábana, él me dio las gracias. Al poco rato se marchó. Aquella relación duró 3 años. Años de mirarme al espejo buscando el fallo, el error. Continúa Laura Ferrero en otro párrafo. Tardé muchos años en comprender que existe una infinidad de tipologías de abusos, que algunos de ellos ocurren en silencio y con el consentimiento del vencido, de una de las partes. El consentimiento se llama estar a prueba. Se llama ceder, se llama miedo a perder, se llama coacción, se llama no pensaba que esto me estuviera ocurriendo a mí. Ese tipo de abuso deja otras marcas menos visibles y por ello es más difícil de detectar. En los programas de televisión no se habla de ello ni de esa otra muerte, de la que viene dentro, la muerte que no imposibilita vivir, respirar, sonreír o salir a hacer la compra. Una muerte que afecta a los tejidos, a las articulaciones, que favorece el entumecimiento lento pero definitivo del corazón. A mí no. Eso no podía ocurrirme. Yo era una universitaria que sacaba matrículas de honor y sonreía alegre. Hasta aquí gangrena. Por supuesto, con estos 2 extractos no puede apreciarse la complejidad de las obras. Recomiendo su lectura porque reflejan a la perfección las diferentes caras de la vulnerabilidad de las víctimas, el desgarro emocional y los conflictos de sus tránsitos vitales. Cuidado con el amor romántico y sus mandatos grabados a fuego en nuestro hipotálamo y su sistema de alertas desplegado en nuestra amígdala que nos sabotea con mensajes y disculpas como mejor tener un hombre que no tener ninguno aunque este hombre nos humille. Quizá estos textos nos ayuden a comprender por qué en ocasiones las mujeres obedecen, se someten a hombres que les han causado tal dolor que las han violado, insultado y despreciado. Muchas de las mujeres que respondieron a la anteriormente citada macroencuesta dijeron que la agresión se cometió cuando eran menores o que se perpetró en tiempos en los que no se hablaba de esas cosas. Hay que recordar que en todo caso las violencias sexuales pueden denunciarse durante los siguientes 5 o 15 años dependiendo del hecho delictivo y que en el caso de que los hechos ocurrieran en el pasado y la víctima fuera menor, el plazo de prescripción empieza a contar desde que cumple 35 años. Por último, recuerda que si eres víctima de una agresión sexual o de violencia machista, si eres testigo de una agresión sexual o sabes de alguien de tu entorno que esté padeciéndola, llama inmediatamente al 112, emergencias, y pide protección policial o al 091 de la Policía Nacional o al 062 de la Guardia Civil. Descárgate la app AlertCops que permite enviar una señal de alerta a la policía con tu geolocalización y además audio, vídeo o fotografías. Incluye el botón SOS que pulsado 5 veces graba un audio y lo envía al centro de policía más cercano con función para la discapacidad auditiva. Tienes también a tu disposición el 016 y el número de WhatsApp 600-000-016 y el correo electrónico 016-online@igualdad.gov. Este servicio se presta en 52 idiomas y tiene función de videointerpretación adaptado a situaciones de discapacidad. Existe además una red de servicios especializados integrados por equipos de abogadas, psicólogas, trabajadores sociales, etcétera, que van a atenderte y acompañarte de manera confidencial y segura. Y en la web del Ministerio de Igualdad encontrarás información sobre los recursos existentes. Acabemos entre todas y todos contra las violencias machistas. Soy Marisa Flórez, soy agente de igualdad y este 25 de noviembre sigo en lucha contra las violencias machistas.
Antes de ayer salí de casa a pensar. Pensé en su abandono, sus ausencias. Me sentí sola. Pensé en cómo me negaba besos y sonrisas. Me sentí fea. Pensé en cómo me excluía del círculo de sus amigos, en cómo me ninguneaba. Me sentí inservible. Ayer salí de casa a pensar. Pensé en cómo me mandaba a callar, en cómo me negaba siempre la razón. Me sentí tonta. Pensé en cómo abusaba de mí, mero objeto para aliviar sus necesidades sexuales. Me sentí sucia. Esta mañana he salido a pensar. Pensé en sus bofetadas, en sus insultos, en sus gritos, en sus puñetazos. Me sentí asustada. Pensé en las veces que me había pedido perdón y me sentí vacía. Esta tarde he salido de casa a pensar. Y no voy a volver. Me siento bien. Basado en un relato de Daniel Grapes.
Un abanico de seda,
un abanico,
que diga los cuatro vientos, lo poco que de ti queda, que cuando muere el amor, el alma se
Mis palabras de hoy van destinadas a todas las mujeres que afortunadamente no estamos sufriendo malos tratos. No somos víctimas de la violencia machista en este momento. Comprensión, ojos abiertos y un paso adelante. Es lo que deseo hoy para todas nosotras. La comprensión para entender lo difícil que es para muchas compañeras dar el paso y denunciar. De este modo podremos acompañarlas respetando sus tiempos, mostrando las puertas que pueden abrir, haciéndolas sentir que no estarán solas, pero siempre, siempre respetando sus tiempos. Ojos abiertos para detectar cualquier posible situación de violencia en nuestro entorno, aun cuando no sea el más cercano. Y un paso adelante para ofrecer nuestra ayuda, incluso a una mujer que conocemos poco, quizá una simple vecina o alguien que nos dice que no está pasando nada, que nos equivocamos. Nunca, nunca dejar de ofrecer nuestra ayuda. Vale, me dices que todo está bien y te creo. Pero aunque solo sea por si acaso, quiero que sepas que el día que la maceta que siempre está en la ventana de tu cocina no esté, sabré que necesitas ayuda y la tendrás. O quizá, ¿sabes? Si un día llamo a tu puerta porque oí algo extraño y me dices esta o aquella otra palabra, sabré que estás en una situación complicada y tendrás ayuda. Quizá algún día este paso adelante pueda salvarnos la vida a alguna de nosotras.
Y quiere que nos escape aquel recuerdo sin pena. Habrá que hacerle a la voz.
Habrá que hacerle a la voz.
Un abanico de seda.
Buenos días. Soy Nieves Fernández Buey, del Club de Lectura de Poesía de la Universidad Popular. En este 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quiero compartir en Radio Colores un poema de una escritora española del siglo XIX llamada Carolina Coronado. El poema se titula El marido verdugo y dice así: ¿Tenéis de esa que puebla las montañas, turba de brutos fiera el desenfreno? Más feroces, dañinas alimañas, la madre sociedad nutre en su seno. Bullen de humanas formas revestidos, torpes vivientes entre humanos seres, que ceban el placer de sus sentidos en el llanto infeliz de las mujeres. No allá a las lides de su patria fueron a exhalar de su ardor la inmensa llama. Nunca enemiga lanza cometieron, que otra es la lid que su valor inflama. Nunca el verdugo de inocente esposa con noble lauro coronó su frente. Ella os dirá temblando y congojosa las gloriosas hazañas del valiente. Ella os dirá que a veces siente el cuello por sus manos de bronce atarazado y a veces el finísimo cabello por las garras del héroe arrebatado. Que a veces sobre el seno transparente cárdenas huellas de sus dedos halla, que a veces brotan de su blanca frente sangre las venas que su esposo estalla. Y que hay del tierno corazón llagado más sangre, más dolor brota la herida que el delicado seno macerado y que la vena de sus sienes rota. Así hermosura y juventud al lado pierde de su verdugo, así envejece, así lirio suave y delicado junto al áspero cardo arraiga y crece, y así en humanas formas escondidos, cual bajo el agua del arroyo el cieno, torpes vivientes al amor uncido, la madre sociedad nutre en su seno.
Que diga los cuatro vientos,
que diga,
lo poco que sé y queda, que cuando muere el amor,
que cuando muere el amor,
el alma se desvelena.
Mi voz hoy quiere ser un grito contra la violencia psicológica, porque es verdad que toda violencia es una agresión a la persona, pero como la psicológica no deja huellas, no deja sangre, no deja rastro en el cuerpo, no se nota, no se aprecia, pues no se le da importancia. Sin embargo, ¿cómo está la persona? Rota. Poco a poco su vida se va destrozando. Quien lo sufre se siente anulada. Su autoestima está por los suelos. No crece como persona. No es feliz. Además, quien la sufre se siente culpable. Y se dice muchas veces, algo estoy haciendo mal para que me traten así. Se siente humillada y oye decir que te quejas, no te falta de nada, es tu obligación. Y además, no se atreve a denunciarlo, porque ¿quién la va a creer? Y ante la familia intenta disimular, no pasa nada, no quiere hacerlo sufrir, pero ella lo vive en silencio cada día. Calla y sufre. Hoy es un día para la reflexión, para acompañar y para preguntarnos, ¿por qué tanta violencia? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo acabar con ese machismo que tanto daño está haciendo? Ahí lo dejo.
Que no se escape
aquel recuerdo sin pena.
Voces feministas contra la violencia de género en Miradas Feministas, un espacio de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia, en la coordinación de este proyecto Maribel Molina Alonso y en el montaje y edición Eduardo Luis de Íscar.